Pero a veces hay momentos en donde no queda la menor duda. Hay odio en serio en la frase de esta piba. ¿Viste? Carlitos Menem, Fangio, Eva Perón, Néstor, todos se le mueren en el momento justo a ellos. Alberto Fernández quería ser la viuda de Maradona. Florencia Arieto es una piba cuyo único mérito en la vida política argentina es haber sido jefa de seguridad de Independiente en un momento en donde el presidente de Independiente tuvo que renunciar apretado por la barra. Con lo cual, su único mérito, en este caso, al fin y al cabo, si uno analiza cuál es el objetivo que tiene alguien que está a cargo de la seguridad, que es, entre otras cuestiones, cuidar a quien administra el club, es un fracaso. A veces los argentinos generamos algunos personajes mediáticos a los que seguimos, y la verdad es que, francamente, no entiendo. Perdón, no veía la seña. Después vamos a volver sobre eso y quiero escuchar ese audio, aunque sea un ratito, pero no lo quiero dejar esperando. Tiene la gentileza de atendernos el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco. ¿Cómo le va? Bianco, buen día. Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? Buen día.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, ministro, a ver, yo no sé si hay alguna determinación, porque la novedad más importante del último anuncio que hubo fue que pasábamos de ASPO, es decir, del aislamiento obligatorio, a DISPO, en buena parte, no sé si en todos lados, creo que eran 35, 40 distritos originalmente de la provincia de Buenos Aires, y eso duraría hasta el próximo domingo, si no me equivoco, hasta el 29. ¿Cómo sigue después, ministro?
Sí, efectivamente es así. La gran mayoría de la provincia, la gran mayoría de los distritos de la provincia ya están en distanciamiento social preventivo y obligatorio, de acuerdo al decreto de necesidad y urgencia, que el último que emitió a este respecto el Gobierno Nacional. Pero además nosotros, como también trabajamos en el marco del sistema de fases, nosotros en trabajo conjunto con el Gobierno Nacional vamos habilitando esas fases de acuerdo a la cantidad de contagios, al estado del sistema sanitario, etcétera. Lo que me animo a decir es que de acuerdo al conjunto de las normativas, hoy en aislamiento social preventivo obligatorio hay un solo distrito que está en fase 3, que es Balcarce, que tuvo hace poquito un brote, no digo importante, pero que nos generó cierta preocupación. Lo hemos trabajado con el intendente, el pase a fase 3, para poder asegurarnos un control rápido de ese foco de contagio, y seguramente este fin de semana lo estemos revisando, así que seguramente a partir del día lunes, cuando empiece a regir el próximo decreto de necesidad de urgencia, la casi totalidad de la provincia va a estar en esquema de distanciamiento social preventivo y obligatorio.
¿Y la situación en el interior, salvo este caso, digamos, de Balcarce, se tiende también a normalizar, digamos, porque acá hubo...
Sí, mira, cuando uno hace el análisis de conjunto de la situación del interior de la provincia, es decir, los distritos por fuera del AMBA, ya llevamos 4 semanas, está de acuerdo a los números que tenemos, seguramente va a ser la 5ª semana de caída de los casos. En el interior tuvimos, en la anteúltima semana de octubre, tuvimos el pico, que fue de aproximadamente unos 1.500 casos diarios en promedio. Hoy, la última semana que terminó el domingo pasado, estamos en la mitad de los casos y creemos que va a seguir cayendo esta semana cuando cerremos los datos del domingo. Así que sí, también está relativamente contenida la pandemia en el interior. Obviamente hay que seguir con los cuidados, la pandemia no terminó, más allá de todos los esfuerzos que se hicieron desde el gobierno nacional, provincial, los gobiernos municipales y la población en su conjunto, los cambios culturales, los cambios de comportamiento, etcétera. También el periodo estival, como se ha visto en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, ayuda bastante respecto de la menor cantidad de contagios, porque uno hace una vida menos encerrado, al aire libre, y entonces la posibilidad de contagio es menor.
Uh-huh. Claro, bueno, eso ayuda un montón y tenemos a la vuelta de la esquina gran expectativa, no tengo por qué creer que no va a ocurrir, de que a diferencia de lo que pasó en Europa, que es que salieron del periodo estival y volvieron todavía sin vacuna, en el caso de la Argentina eso no va a ocurrir. Eso es bueno también, me da la sensación, ¿no? Están trabajando en la provincia de Buenos Aires, ministro, ¿cómo van a avanzar, digamos, con el sistema de vacunación?
Sí, eso ya se está trabajando ya hace varios días, varias semanas que empezamos. Desde que se conoció la posibilidad de tener una vacuna a finales de diciembre, principios de enero, nosotros obviamente nos pusimos a trabajar con todo el proceso de vacunación, que va a ser un proceso de una magnitud histórica, me animo a decir. Nuestro objetivo es vacunar los 3 meses del año hasta unas 6 millones de personas, que con la siguiente prioridad, obviamente el personal esencial, los trabajadores esenciales, los docentes, los policías, obviamente los trabajadores y trabajadoras de la salud, por un lado, y por el otro aquellas personas que tienen un mayor riesgo de complicación en caso de que tengan la enfermedad, que son los mayores de 60 años y otras personas con enfermedades de base. Uh-huh. Este va a ser nuestro primer subconjunto para la vacunación, los primeros 3 meses del año, y después seguiremos vacunando a la población en general. Pero sí, ya estamos avanzando con las compras de los insumos necesarios para la vacunación, con la diagramación del esquema de vacunación en hospitales municipales, en hospitales provinciales, en el caso en que se requiera en colegios o en vacunatorios, pero ya ese trabajo está siendo llevado adelante por nuestro Ministerio de Salud.
¿Y hay alguna determinación acerca de si van a estar los docentes en ese, digamos, nucleamiento de personas que van a ser los prioritarios?
Sí, en principio están dentro de los 6 millones a los que me refiero.
Ah, ok, perfecto, porque eso habilitaría la posibilidad de poder avanzar con mayor nivel de tranquilidad, digamos, la normalización en términos de la presencialidad. Yo siempre lo digo, las clases no se suspendieron nunca, pero en términos de la presencialidad ayudaría el hecho de que sean vacunados los docentes.
Sí, en principio sí. Obviamente esto no va, aunque tengamos un proceso exitoso de vacunación con estas 6 millones de vacunas, obviamente eso no alcanza como para que se inmunice el 60% de la población, que es lo que nos daría lugar a lo que se conoce como una inmunidad de rebaño. Uh-huh. Eso es más o menos para la provincia de Buenos Aires, son los 12 millones, a los que bueno, el resto seguiremos vacunando durante el año. Lo que sí quiero decir es que el coronavirus no va a desaparecer en los primeros 3 meses del año, podremos controlarlo, podemos cubrir a la población esencial, a la población de riesgo, pero vamos a tener que seguir teniendo más o menos los mismos cuidados que hemos tenido durante este año, con uh-huh. otra situación distinta en materia sanitaria y epidemiológica, pero lamentablemente en todo el mundo el coronavirus va a seguir circulando por un tiempo. Sí. Obviamente vamos a estar mejor preparados, con una mayor cantidad de población inmunizada, por lo tanto, seguramente con una tasa de letalidad mucho menor. Uh-huh. Y efectivamente podemos alcanzar con la vacunación a aquellas personas que tienen factores de riesgo.
Perfecto. Ah, es buen dato ese. Perdóneme porque no sé si lo escuché bien, pero lo quiero confirmar en todo caso para remarcarlo. Entre los que están anotados como prioritarios, en términos, digamos, de la cantidad, en la provincia de Buenos Aires, alcanzaría para acercarse por lo menos a los porcentajes que se consideran necesarios para obtener la inmunidad de rebaño.
No. No. Son 6 millones son los prioritarios para los primeros 3 meses, eso nos daría más o menos un 30% de la población. Después vamos a seguir vacunando hasta todo lo que se pueda, pero sí. El objetivo es llegar al 60% de la población, que son 12 millones.
Ah, ok, perfecto. Sí. Está bien, no, la aclaración, porque le había entendido mal en todo caso. Se calcula que es cuánto, porque hay en medio como alguna discusión, es todo opinable, acá siempre hay opiniones de un lado y del otro, pero el promedio para obtener la inmunidad de rebaño, ¿cuánto es más o menos? En el caso de la provincia serían 12 millones.
Aproximadamente un 60% okay. de la población, que serían unos 12 millones de personas, como para generar la inmunidad de rebaño. Pero bueno, también como se trata de una enfermedad muy nueva, todavía hay cuestiones que, bueno, todos los días hay algunos centros de estudios, algunos científicos que establecen algunas definiciones sobre la base de sus estudios que al otro día parecería que son las contrarias. Doy un ejemplo muy sencillo. Hace una semana más o menos apareció un estudio que se hizo en Wuhan, en China, que fue el lugar de origen en principio, al que se cree que tampoco se sabe bien, pero que en donde se expresó en primer lugar masivamente la pandemia, un estudio que se hizo a 10 millones de personas en Wuhan, en donde se establecía que los asintomáticos no contagiaban. Y al otro día, el estudio del CDC de los Estados Unidos estableció que los asintomáticos contagiaban. O sea que hay muchas cuestiones que todavía no se conocen científicamente, que se están obviamente haciendo los estudios, las pruebas, etcétera. Por eso muchas veces nos movemos en las sombras, no con tanta certeza, no con tanta luz respecto de las definiciones que hay que tomar. Forma parte de una enfermedad nueva, de una pandemia que no conocíamos, así que bueno, de esa forma tenemos que seguir adelante, pero algunas cosas sí son ciertas, que es que en principio lo que indica toda la evidencia científica es que todas las vacunas que están en fase 3 están mostrando un alto nivel de eficacia en cuanto a la generación de anticuerpos, de mayor al 90%, así que eso es una muy buena noticia en términos científicos y epidemiológicos.
¿Vio lo que ocurrió ayer en Capital Federal, ministro?
O sea, sí,
la manifestación popular de la gente que quería despedir a Maduro.
Sí, lo vi.
¿Y qué opinión le merece, sobre todo, o particularmente, digamos, este debate que se ha generado en torno a la responsabilidad por los incidentes, sobre todo?
Ahí me parece que fue claro lo que sucedió, que luego de una advertencia muy clara que hizo el ministro del Interior, terminaron los incidentes. Yo no tengo los detalles porque obviamente no participó la provincia de Buenos Aires de ese operativo de seguridad, que fue un operativo que estuvo realizado de manera conjunta entre Nación y la Ciudad Autónoma. Nosotros sí participamos, obviamente nuestro ministro Sergio Berni, de hecho estuvo presente en el lugar hasta el último momento del entierro de Diego Maradona. Participamos sí de ese operativo que tuvo lugar sin mayores problemas. Algún incidente a la entrada del cementerio, pero no mucho más que eso, incidentes menores, eso salió bien. El resto me parece que quedó claro. Ayer me parece que claramente deslindadas las responsabilidades a partir de ese tuit y lo que pasó a continuación de ese tuit.
Porque hay medio como una tendencia ahora casi como... Bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Un sector del periodismo generalmente juega...
Sí, lo que digo es que también hemos visto imágenes tremendas en la televisión. Yo miro muy poco la televisión, pero bueno, ayer estos días obviamente uno le puso un poco más de atención por todo lo que significaba para todos los argentinos y las argentinas. Diego Maradona, una imagen en donde había un muchacho con una bandera que decía Maradona es Dios, y a 3 metros un policía le disparó 2 veces con balas de goma, y no estaba haciendo absolutamente nada, no estaba provocando, no estaba insultando, no estaba tirando una piedra, estaba mostrando una bandera. Yo no entiendo, la verdad que no entiendo quién da esas órdenes. En principio hay responsables políticos que dan esas órdenes.
Fue indiscriminada, digamos, porque, a ver, la excusa que dio Capital Federal, el vicejefe de gobierno porteño, que está a cargo de la seguridad también, fue que, bueno, que se desbandó porque me pidieron, pero usted dice que está claramente, que ha visto incluso que se desbandó, que la manera en la que reaccionó fue excesiva la policía, aun cuando haya habido algún incidente por la determinación de cortar la fila.
Mira, por eso, yo no participé, y la provincia no participó de esa actividad. Lo que te digo es que las imágenes que yo vi me hacían acordar muchísimo a las situaciones y a las imágenes de la represión durante todo el macrismo.
Perfecto. Es muy breve el tiempo y no lo quiero demorar más, además estamos cerrando el programa, pero hay un tema que es importante. No sé si lo está trabajando la provincia de Buenos Aires o no, ministro, pero salió hoy publicado, creo que en la agencia oficial, que es la determinación de fijar un horario distinto para la atención de los bancos. Eso va a ocurrir, efectivamente está comprobado, en el verano va a ser de 8 a 13, no hasta las 3 de la tarde, como es habitual.
Solamente aquellos municipios que adhieran a la normativa, no es que la provincia lo va a imponer, esto es un trabajo que nos estamos dando inclusive con el gremio bancario. Fundamentalmente está enfocado a los distritos del interior de la provincia, no a los distritos del AMBA, que van a seguir con atención en su horario habitual. Ahora, aquellos distritos del interior que nos soliciten modificar su horario, como se ha hecho en otros momentos, ¿no? Por razones que tienen que ver, bueno, con el calor, con la forma de discurrir las vacaciones y la temporada estival en los municipios del interior, ahí ya no tengo el número exacto ahora, pero una cantidad muy importante de distritos del interior nos han solicitado formalmente poder hacer la modificación. Nos parece correcto, siempre y cuando estemos todos de acuerdo, el gobierno provincial, los bancos, los gremios y los municipios. Me parece una medida correcta. La idea es todo el tiempo ajustar las normativas a la forma en que las sociedades tienen su ritmo de trabajo, de descanso, de veraneo. Me parece una medida acertada, pero siempre lo vamos a hacer siempre y cuando lo soliciten formalmente los municipios.
Lo vi por allí, lo despido con esta, ministro, con alguna reflexión acerca de los dichos de la ex gobernadora María Eugenia Vidal sobre lo difícil que es a veces gobernar la provincia de Buenos Aires desde la ciudad de La Plata, cosa que me llamó la atención, honestamente, porque yo incluso lo hablé con el propio gobernador, antes de que lo fuera, que yo destacaba el hecho de que tomara la determinación de venir y de gobernar desde la ciudad de La Plata, que es la capital provincial en términos administrativos, sede natural del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero los criticó por eso la ex gobernadora. ¿Alguna reflexión sobre eso? Lo vi, leí por ahí recién en las redes sociales.
Sí, primero que me causa extrañeza, ¿cómo sabe si es difícil o fácil gobernar desde La Plata? Porque ella no gobernó desde La Plata. Le debe haber contado Scioli o alguien que gobernó antes, porque ella no gobernó de La Plata. La verdad que yo no creo que sea difícil gobernar desde La Plata. Es lo que hay que hacer, lo establece la Constitución, gobernar la provincia desde La Plata. Obviamente eso implica no quedarse todo el tiempo sentado en un asiento, en un sillón en La Plata, sino que de acuerdo a las distintas funciones y competencias, los funcionarios están permanentemente haciendo recorridos por el interior. Hay infinitas, me animo a decir, oficinas de la provincia de Buenos Aires a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, de las distintas dependencias, de IOMA, de IPS, de los registros de las personas, las regiones sanitarias. Bueno, hay un despliegue territorial muy grande del gobierno provincial a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y también vi que creo que es lo que más me preocupa en términos conceptuales, más allá de esto que me parece que es una chicana, no fue más que eso, una chicana que se le contesta con la Constitución. No es ni fácil ni difícil, es lo que dice la Constitución. Pero lo que más me preocupa es que vuelven a la carga con esta idea de que la provincia es muy grande. Yo digo, entonces, ¿cómo hace Rusia? ¿Cómo hace Putin para gobernar Rusia? Sí. Y la provincia de Buenos Aires es muy grande, imagínese usted Rusia, que es el país más grande del mundo. Y me parece que no es un problema de dimensiones. Es un problema, como ya lo ha dicho el gobernador, que no se soluciona partiendo o trozando la provincia. Es un problema que se soluciona integrando a la provincia, haciendo la obra estructural que hace falta, mejorando las rutas, mejorando los accesos, mejorando los puertos, mejorando la producción y fundamentalmente, cuando se ha discutido mucho respecto de la viabilidad o la inviabilidad de la provincia de Buenos Aires. Y yo digo al revés, si la provincia de Buenos Aires, que es la más rica de la Argentina, es inviable, ¿qué le queda a las otras? Sí. ¿Sí? Me parece que el fondo de la discusión es una cuestión de recursos.
Sí.
Lo que sí,
bueno, ese sí es un debate serio que hay que dar en algún momento.
Lo que sí a mí me parece complejo y difícil es poder establecer un esquema de desarrollo de largo plazo de la provincia con un nivel de coparticipación tan bajo respecto al producto bruto geográfico que genera la provincia, a la cantidad de población que tiene la provincia y al territorio de la provincia.
Ah, perfecto.
Es una discusión que se empezó a saldar este año justamente con la recuperación de 1.18% de fondos coparticipables por parte de una decisión del presidente de la Nación y que es un camino que hay que seguir trabajando.
Perfecto. Siempre estuvo, digamos, medio como en discusión acerca de la viabilidad o no de la provincia de Buenos Aires, pero naturalmente eso encontraba cierto justificativo en el hecho de que efectivamente la provincia no recibe lo que debiera en términos de la coparticipación, ¿no? Desde ese lugar me parece que es razonable que se atienda por lo menos ese debate. Bueno, ministro, gracias, ¿eh?
No, a ustedes. Muchísimas gracias.
Le mando un abrazo. Hasta luego. Que le vaya bien. El ministro de Gobierno de la provincia, el jefe de gabinete, perdón, del gobierno, eso quise decir.